Bueno, realmente he intentado vehicular la conferencia en torno a unas preguntas que yo me hago respecto al tema que trabajo, ¿no? La primera de ellas es un poco, voy a hablar de lo más coñazo, de lo más duro, que es la metodología y las fuentes. Pero voy a intentar hacerlo muy rápido, ¿vale? Para no aburrirles. De hecho, además, David ha estado hablando de eso y además eso me ahorra bastante tiempo en las preguntas que te han hecho. Voy a ver una de unas cifras aproximadas de movilización, simplemente no porque para que ustedes se hagan una idea, ¿no?, de cuántas personas se podían mover en el mundo militar. Y voy a hablar de algunas, voy a intentar luchar contra algunas ideas preconcebidas, algunas ideas erróneas que se tienen, sobre todo con esa palabra que ustedes conocerán sobre historia de España, que es la decadencia española, que hay que intentar luchar contra algunos errores que se manifiestan demasiado. Voy a intentar hacer un estudio comparado muy rápido sobre dos contingentes importantes, que son hablar de los españoles en Italia y de los italianos en España, ¿no? Intentar comparar el mundo militar de esas dos naciones para ver similitudes y diferencias. Voy a intentar estudiar lo que llamamos en España, el ejército de naciones, porque hay una idea preconcebida de que el ejército español solo estaba formado por soldados españoles, sobre todo en España, esa es la idea, ¿no? Los tercios solo eran españoles, y es una idea muy errónea. De hecho, pues aunque en el siglo XVII la mitad llegan a ser españoles, en la época imperial por excelencia, Felipe II, Carlos V, ni siquiera la tercera parte de los soldados eran españoles. Había muchísimos extranjeros, ¿no? Y luego voy a intentar proponerles un viaje geográfico a algunos escenarios para que ustedes entiendan la defensa de la monarquía y esa movilidad de soldados, ¿no? En concreto voy a intentar hablarles mínimamente de América, un poquito del norte de África y un poquito de un lugar exótico como son las Filipinas, ¿no?, para que ustedes vean un cuadro un poquito más completo. Bueno, realmente cuando me proponía esta conferencia, realmente estuve pensando que a veces, sobre todo cuando yo cuento algo parecido a mis estudiantes sobre la movilidad de las personas en el siglo XVI y XVII, pues algunos me dicen que cómo se podía viajar, que bueno, no había vuelos baratos de Ryanair, como es lógico. Pero realmente es que tenemos unas ideas bastante poco tontas de que, bueno, antes de Ryanair es cierto que los vuelos en avión eran muy caros, pero la gente se movía mucho más de lo que pensábamos en toda Europa. Tenemos que darnos cuenta que estamos en una Europa realmente sin fronteras reales, sin pasaportes y sin controles de seguridad en las fronteras. La gente se podía mover. Otra cosa es que la gente que se movía no eran muchas veces los ricos, sino eran los que no tenían dinero, ¿vale? Entonces, bueno, hay que luchar contra eso y realmente tenemos que darnos cuenta que a veces es cierto que los propios reyes, los propios monarcas ni siquiera tenían una idea geográfica demasiado completa, demasiado exacta de lo que era Europa o lo que era el mundo, ¿no? Además, cuando hago la pregunta a veces a algún alumno mío de máster de cuántas personas se movían, les pregunto quién eran, los embajadores, los que más se movían, los diplomáticos, los mercaderes, los misioneros o los soldados, ¿no? Yo creo que van a ser los soldados, por lo menos por número. Pero también es cierto que los mercantes, tenemos que darnos cuenta que había los mercaderes españoles, se movían, pero lamentablemente, sobre todo en el siglo XVII, no van a tener el empuje los mercaderes españoles como lo tienen los holandeses o los de otras naciones. Le recuerdo que, por ejemplo, gran parte del comercio, incluso en la propia Madrid, en la capital, había además muchísimos franceses como comerciantes en Madrid. La comunidad comercial, incluso en época de guerra, francesa en Madrid era bastante importante, ¿no? Los misioneros efectivamente se movían, pero numéricamente hablando, para mí, eso es una teoría que posiblemente pueda ser rechazada por muchos, eran numéricamente hablando los que más se movían los soldados. Y la gente cuando me habla de los embajadores, yo les digo, bueno, pero ustedes tienen que darse cuenta que realmente la diplomacia en el siglo XVII está empezando. No hay manuales de diplomacia, no hay tantos diplomáticos estables en las cortes y París y Madrid son verdaderas las grandes ciudades diplomáticas junto con Roma, pero el resto hay muchos países que no tienen diplomáticos fuera, ¿no? De hecho, yo les pongo una imagen, bueno, esto es una magnífico, la República Checa, esto es Praga, a principios del siglo XVII, además ven ustedes imágenes de exóticas del vestuario, porque hay húngaros, pero bueno, yo les propongo, cuando hablo de los embajadores, les pongo esta lista. Esto es los embajadores reconocidos en Madrid en 1688. Realmente son una veintena y se van a dar cuenta de que muchos de ellos no son realmente embajadores estables. Hay embajadores estables, lógicamente, primero siempre va el nuncio papal, luego el embajador imperial, pero también está el embajador francés, el de Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellos son realmente embajadores extraordinarios, es decir, no son residentes, no están fijos en Madrid, vienen y van, están solo para una negociación, luego se van. Es decir, realmente la comunidad diplomática es muy, muy limitada, ¿no? Y además muchos de ellos ni siquiera son del mismo país al que representan. ¿Por qué? Porque son mercaderes que hacen funciones diplomáticas, sobre todo en la República de Génova, en Florencia o en alguna, digamos, pequeños estados italianos, pero que no están realmente residentes, ¿no? Después de este inciso, les voy a hablar de metodología, ¿de acuerdo? Voy a intentar ser lo más sencillo posible. Realmente, la idea de fuerza que quiero que ustedes tengan es el hecho de que se puede investigar la movilidad de personas a través de unas fuentes muy concretas que se guardan en archivos. Los archivos son fundamentalmente Simancas, muy cerquita de mi casa, por suerte, donde se pueden encontrar un montón de documentación referida, pues, al mundo militar español y también de cerca, sobre todo también el Archivo General de Indias, para las cuestiones relativas a América. Y luego pues sí que hay una misceláneo número de archivos, pero que no son tan importantes, sobre todo por el número de documentación que podemos ver, ¿no? Y realmente el motivo es que España, yo creo que es un lugar muy bueno para estudiar cualquier elemento de la Edad Moderna, sobre todo porque fue uno de los primeros países que se dio cuenta de la importancia de la documentación, y cuando llegaba al palacio que tenemos ahí a su izquierda, cuando llegaba al palacio la documentación, el rey se dio cuenta de que había que conservarla en vez de destruirla. Y por eso se enviaba a un castillo que no tenía ningún tipo de sentido, que está en Valladolid, lejos de cualquier frontera, y ahí se custodiaba, ¿no? Ese es el sentido, Felipe II se da cuenta de eso, y de vez en cuando las remesas que llamaban ellos acababan, agrupaban documentación y lo enviaban a Valladolid para conservarlo, ¿no? Realmente también podemos encontrar muchos datos sobre cuestiones militares en otros archivos, sobre todo los que hayan tenido cierta presencia militar española, fundamentalmente Bruselas. El ejército de Flandes tiene mucha parte de su documentación en Bruselas, también en la Italia española, es decir, los archivos sobre todo que llaman de estatales, distato de Nápoles, de Palermo, de Milán. Los archivos de la América española, que casi todos se llaman archivos de la nación, de México, de Chile, de Perú, etcétera, etcétera. También el archivo de Viena, ahí además les muestro una imagen, y luego también tenemos pues otras fuentes secundarias en cierta manera, pero también importantes, como son los diarios de viaje, las relaciones escritas por soldados o viajeros, etcétera, etcétera. Voy a ir todavía más rápido. Simplemente unas imágenes les mostraba con algún tipo de documentación, pero realmente lo único que quiero que tengan en cuenta y lo único que quiero que aprendan es que el problema que tenemos con la movilidad de personas, o la movilidad en general, o el mundo militar, es que sí, la orden real, esto es una consulta del Consejo de Guerra, la orden, el rey manda una orden, pero la orden se ha de cumplir. Entonces, no es lo mismo tener un solo papel que diga que se van a reclutar o se van a enviar a Italia 200 hombres que tener la orden, tener el aviso del capitán que ha llegado a su destino donde va a reclutar, el aviso del puerto donde se va a embarcar, el listado de los soldados que se embarcan y el listado posterior cuando desembarcan en el puerto de Finale, muy cerquita de Génova. Es decir, la cuestión es que muchas veces tenemos que darnos cuenta de que tenemos mucha información, pero tenemos que intentar cruzarla, casarla, como que fuera un puzzle, para que realmente nos dé resultado. Es decir, no vale con dar una noticia, sino que hay que intentar comprobar que todo funcione. ¿Por qué? Porque el deseo real, seguramente, el deseo de Felipe IV sería movilizar 1 millón de soldados para enviarlos a luchar contra Francia, seguramente, pero no tiene capacidad para hacerlo. Nosotros tenemos que, como historiadores, velar por la integridad de esos datos e intentar dar una imagen de conjunto, ¿no? De hecho, pues tenemos un montón de documentación, además impresa, se lee bastante bien el castellano. Y además tenemos una información que hablaba también David de ello, que es la información financiera, la información administrativa. Lo bueno que tiene la información administrativa respecto a la información que da un diplomático o que da un corregidor es que es una información mucho más aséptica, es decir, mucho más real. ¿Por qué? Porque el que tiene que pagar a la tropa no va a mentir en cuanto al número de soldados que lleva. No suele mentir porque tiene que pagarlos después, no puede decir que hay más, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de información es mucho más verídica, es mucho más fiable, porque es cierto que hay fraude, pero se suele controlar, etcétera, etcétera. Es decir, es más fiable que una documentación o una carta que proviene del rey o de un secretario. Y luego, bueno, pues tenemos un montón de información. Aquí, en francés, pues es un intercambio de prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra, pues tienen un valor y el maestre del campo general, que está ahí abajo, pues valía, en 1684, que es esta carta, pues valía 50.000 florines, ¿no? Es simplemente una imagen para que ustedes vean. Y luego también una de las más interesantes, además creo que se ve bastante bien, es pues las relaciones personales, bueno, las relaciones de servicio de los soldados. Los soldados del pasado, tenían un pequeño problema, y era que ellos tenían que hacerse valer sus servicios, sus años de servicio en el ejército, al rey, al Consejo de Guerra, para intentar conseguir un ascenso en el escalafón militar. No sé si lo entienden, ¿no? Para llegar a ser capitanes, maestres de campo o generales, tenían que ir al Consejo de Guerra, que representaba al rey, y el rey les daba el ascenso. ¿Qué pasa? Que tenían que vender sus servicios, tenían que vender su trabajo, y lo hacían con esta cosa tan bonita que es una relación de servicios impresa. Pagaban a un impresor de Madrid para que su hoja de servicios, que era comprobada por los secretarios del Consejo de Guerra, venderla, y decían cuándo habían servido, los años que habían servido, en este caso 28 años 28 años, 8 meses y 23 días, exactamente, eran así las relaciones, y te dicen dónde han servido, no mienten, generalmente dicen cuántas veces ha estado prisionero. Es decir, eran bastante verídicas, y lo que muestran es los servicios de un soldado al servicio de la monarquía. Y es lo que yo llamo a veces, todo este tipo, agrupar todo este puzzle de información, nos da lo que yo llamo un círculo, el círculo de información, porque vas cruzando datos y te va saliendo una información cada vez más fiable. Vas puliendo los datos incorrectos y sale pues un círculo perfecto, un círculo armonioso de información que te da bastante más detalles y es bastante más fiable que otros muchos, ¿no? Ya he acabado con la metodología, que lo siento que es un rollo, y ahora pues lo siento, se le ha dado muy rápido, y ahora podemos, esa información que les acabo de hablar, pues nos puede dar muchos temas para estudiar. Nos puede dar el movimiento casi exacto del número de tropas que se movilizan por el imperio, nos puede hablar de los métodos de transporte, si se embarcan a Italia en las galeras, si van a, en qué barcos usan, cuánto se tarda en el viaje. Nos dan muchísimos detalles, ¿no? Las condiciones de vida de servicio, si estos hombres se casan o no se casan, qué relaciones tienen con la población civil, qué problemas, sobre todo nos informan de los problemas que hay. El problema que tenemos en historia en muchos casos es que la documentación calla cuando las cosas van bien, pero habla cuando las cosas van mal. Es decir, es mucho más fácil saber lo que funciona mal que lo que funciona bien, porque cuando funciona bien nadie escribe, pero cuando falta pan en un presidio, pues el capitán de ese presidio escribe a la monarquía, ¿no? No sé si entienden lo que quiero decir. Pero, digamos, el problema que tenemos en historia, generalmente sabemos mejor cuando las cosas no funcionan que cuando funcionan, ¿no? Y luego también podemos hablar, pues, por ejemplo, de los motines de los soldados o los motines de la población cuando los soldados se alojan, que es un tema también, por ejemplo, el conflicto, la rebelión, también podemos usar estos fondos para estudiarlos, ¿no? Aparte de otros muchos. Ahora, antes de que Alejandra hable, hablo de esto que es muy rápido y vamos a la siguiente. Además, veo que está no para describir a Alejandra. Simplemente quería mostrarles en una sola diapositiva unas ideas generales sobre el número de personas que estamos hablando que se van movilizando, ¿vale? Este simplemente es para el caso de Castilla. Y esa cifra que pongo es simplemente el número de personas que se van fuera de Castilla, no para defender Castilla, para defender Castilla entendida desde desde lo que sería el País Vasco, pasando por Galicia a Canarias, es decir, lo que es el Reino de Castilla en sí, y los que salen fuera. Más o menos es un número aproximado de lo que voy trabajando. El problema que tenemos con las cifras es que son cifras continuamente en construcción. Vas hallando un documento y vas añadiendo la cifra, ¿no? Pero simplemente lo interesante es que se vean ustedes el número, que es bastantes personas que salen fuera. Salen fuera, más de 30.000 hombres van a Flandes, 20.000 a Italia, etcétera, etcétera, en un periodo de tiempo que estamos hablando solo el reinado de Carlos II. ¿De acuerdo? Son muy poquitos años realmente. Y, por ejemplo, pues por dar un tono de color, un tono curioso, por ejemplo, el movimiento de tropas, el alistamiento por primera vez en la historia, por así decirlo, en las Islas Canarias. Ustedes conocerán las Islas Canarias por su clima magnífico y las vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues las Islas Canarias, el problema que tenemos es que son unas islas recientemente conquistadas, finales del siglo XV, no llevan ni 150 años en manos españolas, pero ya la monarquía está tan sumamente necesitada de soldados que empieza a reclutar en las Canarias. Y ustedes me preguntarán, bueno, pues seguramente irán, ¿dónde creen ustedes que pueden ir los canarios? Alguno pensará que a Indias, ¿no? A América. Sí, algunos van a América, pero la mayoría de esos canarios van a Flandes, van a Bélgica a servir. ¿Por qué? Bueno, pues hay una explicación, porque como había tantos barcos ingleses que iban a las Islas Canarias a recoger vino, aprovechaban los españoles ese viaje de los barcos, recogían vino, pero también soldados que llevaban generalmente a los puertos flamencos o puertos holandeses, ¿no? Es curioso, pero a veces la historia, lo que parece lógico, no lo es tanto, ¿no? Y otra cosa que no, que parecería lógica, pero que no lo es. O sea, es decir, muchos de esos canarios, es curioso, pero vuelven a las Canarias. Es decir, no es un viaje solo de ida. Muchas veces desertan, se van del ejército y vuelven a las Islas Canarias. Y no vuelven de vacaciones, vuelven ya para siempre. ¿De acuerdo? Una pequeña parte que vamos a hablar de un poco de... a veces mis estudiantes, cuando les doy clase, ellos siempre tienen la idea, sobre todo los de, que tienen un nivel más bajo, que están empezando historia, siempre piensan que la historia está toda escrita, ¿no? Que es uno de los grandes mitos. Y a veces cuando les das datos o les dices cosas diferentes, ellos dicen, ah, pues no está todo escrito, ¿no? Pues es uno de los grandes problemas que tenemos a veces cuando estudiamos el mundo militar. Porque, bueno, pues hay una ley, bueno, hay no solo la leyenda negra, pero también hay unas ideas ya preconcebidas de qué es lo que pasaba en la monarquía y, sobre todo, qué es lo que pasaba a finales del siglo XVII, ¿no? Es el concepto de la decadencia y todos los problemas, ¿no? Pero realmente, si analizamos la movilización militar, nos damos cuenta de que sí, bueno, realmente no hay tanta decadencia. ¿Por qué? Porque realmente en el siglo XVII van más soldados españoles fuera que lo había, que en el momento de más poder de la monarquía española, que sería en torno a 1590 con Felipe II. Es decir, en esa época como muchos salían 2.000, 3.000 españoles fuera, pero o se reclutaban realmente, pero digamos a mediados del siglo XVII tenemos que darnos cuenta que el número se eleva a 5.000, de los que más de 2.000 salían fuera. Otros 3.000 defendían sobre todo Cataluña o la frontera. Realmente, además, bueno, uno de los grandes cosas que hemos aprendido y es el hecho de que, bueno, pues que realmente el absolutismo, sobre todo en el reinado de Carlos II, que ustedes tendrán la imagen de Carlos II, que es un rey débil, es un rey, en la imagen del propio rey, es un rey demacrado con unos problemas físicos muy, muy importantes. Realmente, sí, es cierto que España tiene un rey muy débil. Si lo comparamos con Luis XIV, la comparación no tiene, bueno, no tiene palabras. El rey más hábil con el rey más torpe. Y realmente, aún así, nos damos cuenta que el Estado funcionaba y que, pese a todo, pese a tener un rey muy débil, la monarquía el absolutismo monárquico, especialmente en Castilla, cada vez estaba avanzando más, ¿no? Es una de las grandes cosas que hemos aprendido. Mientras que también, por otro lado, lo que es toda la corona de Aragón iba a un ritmo muy diferente que lo que era la corona de Castilla, ¿no? Donde el pacto era lo que más abundaba. Unas cifras simplemente de movilización en Castilla, con años que incluso, sobre todo cuando la guerra está en más, es el momento el momento crítico de una guerra, se llegan a reclutar pues más de 18.000 hombres. Simplemente, las cifras son simplemente para que ustedes se hagan una idea, ¿de acuerdo? No es nada más. Y luego pues también tenemos algunos mitos que hay que combatir, como el elemento de, bueno, del francés español, de los Países Bajos españoles, ¿no? Es decir, bueno, a veces en los libros de historia, cuando yo lo estudiaba, pues prácticamente se llegaba a decir que después de la derrota de Rocroi contra los franceses, pues prácticamente que ya España pues no tenía nada que decir en el norte de Europa y que, bueno, algún libro incluso se equivocaba diciendo que ya Flandes ya no existía, ya no era español, ¿no? Hombre, hay que combatir esa idea, sobre todo porque, bueno, no es real. Y además, sobre todo, porque uno de los elementos con lo que hemos estudiado la geoestrategia de lo que sería España, la monarquía española durante todo el siglo XVII, es el llamado Camino Español, Chemin del Español, que me parece que es el nombre mal pronunciado que se tenía. Es el Camino Español por tierra, ese camino que comunicaba Italia con los Países Bajos, ¿no? Es cierto que esas comunicaciones por mar se pierden en 1638 con la pérdida de Weissach, pero es cierto que hay otro camino español menos conocido, que es el camino por mar. Un camino bastante frecuentado, mucho más de lo que parece, y del que ahora les voy a dar algunos pequeños detalles, ¿no? Y, de hecho, pues la historiografía tradicional, que, bueno, tiene unos cuantos años, había dicho que, bueno, en Flandes, pues ya como el camino español por tierra se acaba, ya la movilidad ya no llegan españoles, y ni italianos ni españoles. Y la verdad es que eso no es así, al contrario. Curiosamente, en la década de los 70, a mediados y finales del siglo XVII, hay más españoles casi que nunca en el ejército de Flandes, y hay muchísimos italianos. De hecho, por darles unas cifras, simplemente, pues el ejército de Flandes se va a españolizar en esa época, en 1672, hay más de 11.000 infantes españoles en el ejército de Flandes, incluso hay más que cuando el duque de Alba, de la época del duque de Alba, ¿no? E incluso, bueno, pues hay cifras, simplemente, aquí una cifra, este es el número de españoles, simplemente para que se haga una idea. Hay más españoles que nunca, en fechas como 1670, hay más españoles que 20, 30 años antes, ¿no? Simplemente para que ustedes se den cuenta de esa diferencia. Los datos es lo que nos dice. La historiografía nos decía otra cosa. Los datos desmienten eso. Y ahora, bueno, pues simplemente hablar un poco de las rutas a los Países Bajos. Por mar se acaba, y por tierra se acaba, ya lo he dicho, pero realmente continúa continuamente por barco. Y continúa en base a varios elementos que realmente no se han estudiado lo suficiente, ¿no? En primer lugar, porque los barcos son más capaces, no son los viejos galeones que se habla en la historiografía, son fragatas de corso, corsarias, empleadas para transportar tropas, son fragatas mucho más pequeñas, pero que pueden llevar menos hombres, pero que se adaptan mejor a las costas del Canal de la Mancha. Además, generalmente todo es facilitado a través, bueno, cuando se pacta, cuando hay una paz por fin, la paz de Westfalia, y digamos que la República Neerlandesa empieza a acercarse a España a partir de 1948, incluso había una época en que los holandeses dejen sus puertos a los españoles, y realmente pues la asistencia, digamos, en ruta, la presencia en ruta, en la ruta del Canal de la Mancha de un puerto amigo, ya sea inglés, ya sea francés, siempre permite la ruta, pero si las dos cosas, por ejemplo, en la época de la guerra con la guerra entre España e Inglaterra, en la época de Cromwell, pues por ejemplo la ruta no puede funcionar, no hay ningún puerto en el que se pueda una escuadra española pueda parar un poquito, pueda recuperarse, y realmente tenemos que, bueno, ahí tienen el camino español por tierra, y pese a todo, pues en lo que será en la segunda mitad del siglo XVII, más de 50.000 españoles e italianos van a ir por mar a Flandes a través de esta ruta militar. Incluso, pues lo bueno que tienen los datos es que tenemos datos incluso de cuántos días tardaban o cuántos navíos en qué mes del año hacían la ruta. Es lo bueno que tienen los datos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces que tardan entre 12 y 15 días en realizar la ruta, desde La Coruña a lo que sería el puerto de Dunkerque o de Ostende, ¿no? Incluso sabemos cuántos barcos viajaban y el mes del año en el que lo hacían. Incluso sabemos si eran navíos particulares, navíos mercantes, si eran navíos de la Armada o incluso si eran navíos incluso holandeses, ¿no? Navíos de guerra holandeses. Es decir, conocemos ahora ya mucho mejor, gracias a esos datos, cómo funcionaba la ruta Flandes, ¿no? Otro tema. Para el problema que tenía ese reto de haber de movilidad es que hay demasiados temas a los que abordar. Y ahora voy a empezar con otro tema. Luego, cada dos temas hacemos la pausa, si te parece bien, porque si no, no voy perdiendo ritmo. Y es una comparativa entre, bueno, los españoles en Italia y los italianos en España, ¿no? Realmente tenemos que darnos cuenta que lo que era, sobre todo, hasta la mitad del siglo XVII, lo que era la Italia española para el mundo militar español en Europa. Realmente, algunos la han calificado como una especie de correa de distribución, como una de los soldados, de los mejores soldados de la monarquía. ¿Por qué? Porque desde que se conquista Italia, la monarquía deja en Italia un pequeño número de españoles para que defiendan Italia de cualquier invasión francesa o de cualquier invasión musulmana, ¿no? Y son soldados que van a estar en activo todo el año, es decir, son soldados profesionales y los va a usar cuando la monarquía los necesite. Por ejemplo, un gran ejemplo, cuando Felipe II se quiere embarcar en la conquista de Inglaterra, qué casualidad que los veteranos de Italia se traen al Tercio de Nápoles o al Tercio de Sicilia para combatir en la Gran Armada. Es decir, hacen la ruta por Mediterráneo, se quedan en España un poquito y van a intentar conquistar Inglaterra. Cuando la guerra de Granada, los moriscos se rebelan, serán los veteranos de las guerras de Italia, los veteranos que están sirviendo en Italia, españoles, que vengan a sofocar la revuelta. Realmente en España no había un ejército profesional permanente y veterano, se tiene que usar siempre a los veteranos españoles de las guarniciones italianas, que eran pocos, pero eran muy profesionales, ¿no? Eso va a cambiar en el siglo XVII, porque esa correa se acaba. Es como una corriente, pero al taponarse el camino español, eso acaba. Pero aún así, digamos que para los españoles va a tener muchísimo atractivo servir en Italia. De hecho, hay una copia popular de la época que es España, mi natura, Italia, mi ventura, Flandes, mi sepultura. Y yo creo que analiza muy bien lo que es la ruta del camino español y lo que ocurría. De hecho, además en Italia, claro, son tantos años de dominación española como hablaría la historiografía italiana, que claro, ahí se va creando una especie de sociedad mixta después de 100, 150 años, en la que realmente no se sabe muy bien los particulares que son hijos de soldados, son italianos cuando quieren y son españoles cuando también quieren. Es decir, juegan a la doble baza de ser una cosa o ser otra, dependiendo de las circunstancias. O incluso, por ejemplo, el elemento que se llama, que son los genízaros, genízaros en italiano. Los genízaros, no sé si saben el término de dónde viene, es los soldados del Imperio Otomano, que muchas veces eran cristianos. No sé si hay una relación, pero los españoles llamaban genízaros a otra cosa, la mezcla entre español e italiana, o al contrario, entre italiana y español. Los llaman mezclados. Y realmente el papel de los genízaros en la Italia española, sobre todo a finales de la Italia española, es bastante importante, porque muchos de los soldados que sirven allí lo intentan siempre ocultando esa mezcla italiana. Y cuando vienen a España, pues a veces hacen lo contrario, quieren ser italianos o no, ¿no? Y de hecho, pues por unas cifras tenemos que darnos cuenta que en España, en Italia había pues cerca de casi 10.000 españoles casi siempre, ¿no? Incluso a finales del siglo XVII, ¿no? En Sicilia había hasta 3.000 españoles, en Nápoles casi 4.000 y en Milán va variando un poco la cifra, al igual que en los presidios toscanos o en Cerdeña, ¿no? Y por ejemplo, pues son muestras del ejército de Milán. Este, en azul, son los españoles que había. En naranja son los lombardos, los naturales de la región. Este color gris son los napolitanos, que vienen en algunos momentos, porque los españoles descubrieron tarde que los napolitanos y los milaneses se llevaban mal y nunca intentaban meterlos en la misma unidad. Entonces siempre hablamos de tercios napolitanos o tercios milaneses. Y los verdes son los alemanes, que había bastantes. Y suizos son esta columna de aquí, ¿no? Es simplemente para que den una imagen de un ejército español, pero que muchas veces ni la mitad son españoles. Llamamos ejército español, pero hay muchos más de fuera. Y bueno, podemos hablar pues de la circulación, de los grandes puertos donde se embarcan para Italia, podemos conocer las rutas, los puertos de embarque, los barcos que utilizan, usan las galeras, vemos aquí una, pero también usan otros barcos particulares, sabemos cómo se reclutaban, sabemos un montón de cosas y digamos que podemos hacer bastante historia y conocer bastante bien lo que ocurría con los españoles que estaban sirviendo en Italia, ¿no? Y el mundo de las percepciones que tienen, etc., ¿no? Y podemos establecer una comparativa menos conocida, es decir, los italianos que van a ir a España a combatir, especialmente por datos de archivo, de solo 10 años para combatir a Portugal, combatir en la frontera portuguesa, en concreto en Extremadura, tenemos esta lista inmensa de los italianos que van en esta época. Estamos hablando de 20.000 italianos en menos de 10 años que van a combatir a los portugueses. De hecho, generalmente los españoles siempre los diferencian: lombardos, napolitanos, incluso algunos sicilianos, son pocos, pero sí, toscanos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos las fuentes y aquí tenemos un poco la perspectiva, ¿no? De dónde vienen, cuántos son, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se conoce muy mal esta llegada masiva de italianos y es curioso porque muchos de los mandos italianos luego van a servir a España y muchos de ellos van a conseguir, son además familias muy conocidas, los Garrafa, los Coppola, etcétera, van a conseguir puestos de importancia e incluso alguno de ellos va a ser virrey. Su primer servicio va a ser como mando de una unidad muy jovencito y luego va a conseguir, digamos, un puesto de importancia más en la corte. la idea. Además, podemos incluso comparar cómo se reclutaban los milaneses o cómo se reclutaban los napolitanos. Los napolitanos, es curioso que es muy diferente como son los milaneses. Los milaneses es el patriciado urbano de Milán, acostumbrado a la guerra, que recluta una unidad, y ellos son soldados bastante profesionales y bastante veteranos. En cambio, los napolitanos es otro mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el reclutamiento es difícil, a veces se usa a los bandidos, que en vez de para redimirse se les envía a luchar fuera. Así las comunidades de la zona están encantadas porque se libran de ellos, y en muchos casos, en vez de encontrar a un soldado veterano para mandar una unidad, en el ejército español se debía tener una mínima experiencia de 10-20 años en el ejército para mandar. Los napolitanos no lo cumplían. Generalmente lo que decía el virrey de Nápoles es: bueno, este joven de la nobleza es problemático aquí va a provocar problemas, lo mandamos a España. No podemos mandarlo así porque sí, pero si le damos el mando de una unidad, es como un mando más elevado y va a querer irse. Así se va. Y es muchas de las veces esas dinámicas de poder y esas dinámicas que hacen pues que muchos jóvenes de la nobleza pues realmente quieran embarcarse en esto. Una de las cuestiones diferentes del ejército español era que era un ejército de naciones, que hoy ya se lo he mencionado, ¿no? Y la mejor imagen para comprenderlo es esta. ¿En qué sentido? Estamos entre una, bueno, lo conocerás, lo que ahora leen, después de Masaniello, después de que don Juan de Austria, bueno, recupere, entre comillas, Nápoles, pues luchan contra los franceses que han tomado varias plazas en lo que serían los presidios toscanos, en concreto, Puerto Lombardo, 1651. Realmente, aquí vemos, no sé si se fijan, hay tres campamentos. Campamento alemán, campamento español y campamento italiano. Los españoles les gustaba jugar a las naciones en el sentido de que todos querían ser los primeros en llegar a la muralla y hacían, entre comillas, una competición entre las naciones. Es decir, uno atacaba por un lado y otro atacaba por otro. Es el elemento, los españoles usaban este método para así motivar mejor a las naciones y evitar, bueno, a veces hacían luchas intestinas en el propio ejército, es decir, entre ellos, pero también conseguían que cada uno, como se quieren destacar las naciones con respecto a otra, luchaban mejor, o eso creían los españoles. Pero estamos hablando de que cada nación, cada elemento nacional tiene un destino en el propio ejército. Incluso en una batalla, los españoles van a un lado, los italianos a otro, o los alemanes a otro. Los españoles siempre a la derecha, los italianos a otro lado, al lado, y los alemanes siempre detrás, ¿no? Es decir, todo tiene, aunque parezca mentira, todo tiene como una especie de coreografía perfecta y todos saben dónde está su lugar, ¿no? Ahora voy a poner el ejemplo de los alemanes. Hay muchas ideas equivocadas sobre los alemanes en el sentido de que, bueno, los alemanes son la gran fuerza de choque de los españoles durante todo su momento, sobre todo en la etapa más imperial, ¿no? Carlos V o Felipe II. Y realmente sus contingentes van a ser numerosos. De hecho, incluso muchas veces se ha visto, realmente Carlos V no podía haber sido el emperador que fue, o Felipe II, sin los miles y miles de alemanes que combatieron para ellos, ¿no? De hecho, además, hay muchas ideas equivocadas en el sentido de que, bueno, España siguió contando con muchos soldados alemanes y, a pesar de lo que siempre hemos estudiado, llegó un punto en que la religión importaba bastante poco. De hecho, desde tiempos de Felipe II se cuenta con muchos alemanes protestantes, y Felipe IV también. De hecho, España intentó contar con contingentes franceses hugonotes a finales del siglo XVII. Es decir, la religión, sobre todo después de Westfalia, importa cada vez menos. Incluso antes. Pero bueno, eso es otro tema. Realmente, la imagen, bueno, la presencia de los alemanes es verdaderamente esencial a lo largo de todo la monarquía y de todo el imperio. Y el problema que tenemos generalmente es que es la descripción del término alemán es muy, muy compleja. Para los españoles, prácticamente todo lo que era del Rin hacia el fin del mundo era alemán, porque realmente desconocían a veces, salvo los polacos, que casualmente sí que tienen como una terminología específica, seguramente por ser católicos, el resto del mundo, entre comillas, para los funcionarios del ejército español le sonaba todo alemán. De hecho, pues España sigue manteniendo rutas militares en el interior de Alemania después de la paz de Westfalia, y aquí simplemente con la bandera imperial y la española al lado, significativo, las rutas de los alemanes, porque son muchos más, llegan incluso, combaten en Italia, combaten en España, combaten en Francia. Estas son las rutas militares en rojo de los alemanes. Podían venir desde Trieste, parar en Nápoles, parar en España, incluso pues se reclutaban en muchas zonas, y estas son simplemente las zonas, las maneras de venir a España cuando combaten en España. Y bueno, pues realmente podemos incluso dar números importantes de reclutas alemanes en los ejércitos españoles. En las cuentas que encontré en España y en Viena, me salen más de 63.000 alemanes que vienen simplemente del imperio, que vienen a combatir o a España, o a Italia, o a Flandes, ¿no? Realmente, ¿por qué hay tantos alemanes? Es la pregunta. Bueno, la pregunta es porque, bueno, Alemania es grande, efectivamente. Hay una gran, hay una gran tradición mercenaria en Alemania. Y sobre todo porque el emperador también saca su provecho. En muchos casos lo que está cediendo a España son soldados que no puede emplear y que no puede pagar, pero, o permiso para reclutarlos en muchos casos, porque España lo paga todo, y a cambio siempre obtiene pensiones, dinero, dinero y más dinero. De hecho, la diplomacia española en Viena actúa generalmente como una especie de banca privada del emperador, en el sentido de que todo cuesta su dinero. Tener permiso del burgomaestre de tal ciudad a España le cuesta un poquito de dinero, así continuamente, ¿no? La diplomacia imperial va ganando también algo de dinero para ello. Además, simplemente son... Y bueno, aquí tenemos más datos, lo siento, no tiene importancia los datos, sino simplemente la magnitud de los mismos. Es decir, muchos. Y tenemos, por ejemplo, aquí, simplemente, nota de color, dónde suelen ir. Nápoles, por ejemplo, es desconocido, pero hay muchos alemanes que van momentáneamente a Nápoles y también, sobre todo, a Milán o a Francia. Y, por ejemplo, un dato mucho más desconocido, que es cuántos vienen a España. Habíamos visto antes cuántos italianos venían. Vinieron 20.000 a combatir a los portugueses. En esa misma época, 11.000 alemanes. De hecho, lo curioso de poder estudiar los alemanes son los problemas que van a causar y otros elementos. ¿Por qué? Porque lo bueno que tiene estudiar a los alemanes es que son vistos en España de manera, digamos, de manera muy diferente por los otros soldados, por los mandos del ejército. Estamos en el mundo de las percepciones del antiguo régimen, pero también, por ejemplo, la población va a quejarse muchísimo de los tropas alemanes que están en España alojándose en los pueblos. De hecho, hay pocas revueltas contra los soldados en la España de esta época, pero dos de ellas son protagonizadas por alemanes. Una de ellas, en Jerez de la Frontera, que toda la población se levanta contra una unidad de alemanes en 1664. De hecho, llegan a matar a 150 aproximadamente. Incluso en la ciudad de Palencia, en el norte, casi la ciudad es asaltada por un grupo de alemanes que se alojaban cerca. Es decir, los padecimientos de otras zonas geográficas que parecía que en España no ocurrían, parece que en esta época son sobre todo protagonizadas por alemanes. Parte del motivo es porque los alemanes son mercenarios, quieren cobrar y además tienen un problema en esta época. En España, hablando de economía, en otras partes del Imperio Español se cobraba en moneda de plata, pero en Castilla, en el interior de Castilla, se usaba la moneda de vellón, es decir, una moneda de mucha inferior calidad, mezclada y que es generalmente de cobre, ¿no? Entonces eso también no les gustaba para nada a los alemanes. Y además, pues también tenemos lo que más me ha interesado es el elemento político del servicio en los ejércitos. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente el reclutamiento de contingentes alemanes es muy importante para la diplomacia y la geoestrategia de España y también de Francia en el imperio, en los principados del imperio. También el apoyo imperial es importante y las pensiones que se dan también son por el uso de estos soldados. También porque, por ejemplo, hay lo que llamamos los protectores de la nación. Los soldados tenían un protector de su nación. Los italianos, los españoles, bueno, los españoles no tenían. Los irlandeses y el embajador alemán en Malí era el protector de la nación, por ejemplo. O si podemos estudiar la diplomacia o el mundo de la empresa privada, entre comillas, del mundo empresarial mercenario, ¿no? Pero también, por ejemplo, es muy importante en esta época del final del siglo XVII y es la configuración de los propios partidos de la corte. Tenemos que darnos cuenta que hay muchos, bueno, Mariana de Austria es alemana, es la hija del emperador, y que, bueno, pues en la corte española hay muchos partidos a favor de Francia o a favor, en este momento, a favor del imperio, ¿no? Entonces, estos alemanes vienen también a servir, pero muchas veces lo que quieren es servir en la corte. Les voy a dar un dato muy curioso. En 1662 el emperador cede a España. España consigue 3 regimientos imperiales que van a servir a Portugal. Qué casualidad que, digamos, el primer ministro, por así decirlo, el personaje más importante después del emperador de la corte, que es el príncipe de Porcia, que es de origen italiano, a sus dos sobrinos, dos de sus sobrinos los manda como mandos de esos dos regimientos que vienen a España. Es decir, también es un elemento político de colocación de grupos de fidelidad, también que en el fondo van a servir a España, pero también van a servir a la corte española. También podemos estudiar pues, otros elementos más sociales, la deserción, la muerte, la enfermedad, porque tenemos tantos datos que podemos ver incluso cómo van desapareciendo, cómo se van reduciendo los regimientos, o podemos ver cómo algunos de ellos, como no hay pagas, se pasan al enemigo, se pasan a los portugueses, ¿no? Y sabemos que hay varios regimientos, o parte de esos regimientos, que se pasan a los portugueses. Tenemos, lo bueno de los datos es eso, cómo van reduciéndose los regimientos, o incluso sabemos por dónde pasan, qué desmanes cometen, esto es la zona de Galicia. Sabemos muchísimas cosas. Y ahora, por ejemplo, pues hablando de esa época, 1660-68, el gran número de extranjeros que vienen a España, que era algo desconocido hasta hace nada. Vienen muchos italianos, los alemanes, pero también suizos. Los españoles diferenciaban entre guízaros, cantones católicos, o los cantones guisones, la valtelina. También, como no, irlandeses, balones, de habla francesa, de Flandes, borgoñones, franco-condado. Pero también, qué curioso, franceses, ¿verdad? ¿Alguien sabía? O portugueses que están luchando contra ellos. Ahora vamos a ver un poco de los franceses. Nadie sabía. Hasta hace nada yo, de hecho, me sorprendí que hubiera franceses luchando en ese ejército. Es cierto que no son muchos, pero vamos a ver un poquito de ellos. Porque, bueno, yo creo que es algo desconocido. También en parte porque, lógicamente, nadie en la época solía... En la corte de Luis XIV, no creo que poca gente sabía que había alguno de sus súbditos que servía al ejército español, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver un poquito de ellos, si me permite. Es curioso porque los primeros franceses, de hecho había una prohibición de reclutar franceses hasta ese momento, pero a partir de 1662 los portugueses tienen soldados franceses en su ejército y España pues quiere hacer lo mismo. Los primeros franceses, ¿realmente de dónde vienen? Qué curioso, de Madrid. La comunidad mercantil de Madrid, hay muchos franceses en Madrid, recluta un pequeño regimiento, 300 hombres solo, incluso luego hay más reclutas. Pero, sobre todo, todo va a cambiar en 1664, cuando dos nobles desafectos de Luis XIV habían tenido también sus problemas, que son el príncipe de Chalet y el conde de Chavanac. Lo pronuncio mal, lo siento, les habría dolido. Realmente son dos nobles no muy importantes, pero son dos nobles que se habían formado, bueno, que alguno de ellos era militar, pero Chalet había cometido en un duelo, había matado a alguien y tiene que abandonar Francia. Entonces, qué fácil, voy al país de al lado, España, digo que quiero entrar en la corte del rey y a lo mejor consigo algo, como fue realmente, y le pasa lo mismo a Gaspar de Chavanac, que además tenemos por suerte unas memorias escritas y publicadas en 1699 que nos cuenta su visita a España cuando conoce a Felipe IV. De hecho, se entrevista con él. A Felipe IV le quedaban literalmente pocos meses para morirse. Habla de que España está desierta, le roban. Además, es un relato bastante interesante porque habla de sus amoríos en España y habla pues de que España está desierta, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo curioso también es que el origen de estos soldados franceses, muchos vienen de Gascuña, muchos vienen también de la frontera con Cataluña, es decir, de las zonas fronterizas, pero también muchos vienen de Burdeos. ¿Por qué? Bueno, porque las operaciones en 1653, los españoles habían mandado un pequeño ejército a la ría de Burdeos para apoyar la sublevación de Burdeos, ¿no? Parte de esos nobles que habían luchado junto a los españoles tienen problemas con Luis XIV y una de las maneras de irse es intentar encontrar el amparo de España y servir a España, ¿no? De hecho, es curioso porque alguno de ellos había sido hugonote previamente. Y bueno, de hecho tenemos además pues relatos muy curiosos como muchos de esos soldados franceses pues lo que hacen es camuflarse y lo hacen como peregrinos del Camino de Santiago. Es un camino, una verdadera autopista de personas y usan el Camino de Santiago para ir salir de España sin ningún tipo de problema. Bueno, aquí tenemos simplemente los datos. Nunca van a ser muchos, pero bueno, y además van a intentar siempre servir en la caballería. Aunque se intentara contratar a unos 4.000, realmente no llegan más de 1.500, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Si queréis, ahora cortamos y luego 5 minutos más. O no llego, no, menos. O termino ya. Venga, termino ya. Quería simplemente hablar de América, pero bueno, creo que no hay tiempo. Y voy a ir a lo. Bueno, quería hablar del norte de África, pero tampoco hay tiempo. Y bueno, pues para terminar vamos a hablar de lo más exótico. Acabamos en Filipinas, la última posesión española en el mapa, por así decirlo. Y bueno, pues vamos a ver un poquito, muy poquito, dónde estaban. Realmente, Filipinas tiene el tamaño aproximado de Italia actual, pero realmente no había, generalmente no hubo más de 1.500 españoles a la vez defendiendo ese archipiélago tan grande. De hecho, pues los españoles tenían muy pocos presidios, generalmente en el centro y en el sur, porque esta zona, Mindanao, es musulmana. Donde siempre había una lucha. De hecho, hay un paralelismo continuo de los españoles del siglo XVII, de que era como el norte de África para ellos, porque luchaban en galeras, eran musulmanes y sus tácticas de guerra se parecían, ¿no? Porque se dedicaban también a la esclavitud, ¿no? Como los piratas del norte de África musulmanes, ¿no? Y bueno, realmente los presidios básicamente defendían Manila, la ciudad clave y poco más, ¿no? Es cierto que los españoles mantienen pequeñas guarniciones en lo que sería buscando las Molucas, Ternate y Tidore, pero se mantienen pocos años, o por ejemplo en las Marianas y la isla de Guam, más conocidas pues por la Segunda Guerra Mundial que por otra cosa, ¿no? Básicamente mantienen pequeños presidios, Tidore estaría por aquí y las Marianas estarían aquí, simplemente para defenderse de los musulmanes, pero sobre todo también para las rutas de aprovisionamiento. Estamos hablando de muy poquitos hombres. Esta es la última imagen, ¿eh? ¿De acuerdo? Y bueno, pues realmente lo curioso es que sabemos más o menos, gracias al Archivo General de Indias, más o menos cuántos soldados pudieron ir, unos 15.000 aproximadamente. Estamos hablando además que los estudios de una hispanista americana pues hablan de que hay una relación entre 7 soldados, cada 7 soldados que se mandan a Filipinas, solo se envía un misionero o un según ella. Yo tengo mis dudas, pero bueno, independientemente, digamos que tenemos que darnos cuenta que Filipinas realmente había, a principios del siglo XVII, tenía unos 600 españoles. Es decir, la población realmente la población española es mínima. Había, por eso es lógico que hubiera casi más soldados que pobladores españoles, soldados y misioneros sobre todo también, ¿no? Además tenemos que darnos cuenta que es curioso los soldados que van a llegar a Filipinas. Realmente de España van muy poquitos por la vía directa. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en un mapa, para ir directamente de España tienen que bordear toda África o ir por el Cabo de Hornos. Muy pocos españoles lo aguantarán, solo hay muy pocas expediciones que envían unos pocos españoles por esas rutas. Generalmente la ruta que se empleaba es ir a México y luego desde México se iba a las Filipinas. Era la ruta más corta. Por eso, gran parte de los soldados que van a defender realmente Filipinas, pues van a ser, algunos nacidos en España, pero casi todos, o prácticamente la mayoría, son reclutados en México. Van a ser de todo, mestizos, mulatos, algunos incluso indígenas o negros. Es decir, las compañías de españoles que servían en Filipinas eran una verdadera ONU, Organización de Naciones Unidas, porque realmente podías ver toda la gama, bueno, todas las nacionalidades y todos los colores de piel, ¿no? ¿Por qué? Porque no había soldados, es lógico. Y además, el concepto de español es un concepto un poco peculiar en la época. Pero ellos se consideraban españoles. Están reclutados en México, sobre todo, en Michoacán, etcétera, etcétera. Pocos son voluntarios, demasiados son delincuentes, eso sí que es cierto, porque nadie quería ir a Filipinas. Filipinas era un sitio donde no se volvía. Tenemos que darnos cuenta que la comunicación real con Filipinas era el Galeón de Manila y pocos barcos más iban a Filipinas, solo se iba una vez al año, es decir, era una ruta muy complicada para los españoles y había muchas dificultades de servicio. No hay dinero, no hay casi pagas, todo depende del Galeón de Manila que llegue o no llegue. Realmente hay poca pólvora, hay pocas municiones y realmente, bueno, pues también se basaba mucho en lo que llamamos el servicio indígena, porque casi una tercera parte de la defensa real de las Filipinas lo hacían los indígenas, sobre todo varias tribus, los pampangos, fundamentalmente, que se decían los españoles que eran los más belicosos, o algunos otros como los cagayanes o los tagalos, ¿no? Ya me callo. Muchísimas gracias.